Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio a esta hora. Es una hora rara, ¿verdad? Es una hora complicada, no es ni muy tarde ni muy pronto. Estamos ahí en el medio de la madrugada. Nosotros ya decimos buenos días, más que nada porque somos el primer despertador de la radio. Acompañamos a la gente que comienza la jornada. También acompañamos a la gente que lleva unas cuantas horas trabajando. Y también acompañamos a los insomnes. ¿Cuánta gente no concilia el sueño? Acude a la radio. Saben que aquí en la cadena COPE, entre las 4 y las 6 de la mañana, no te van a meter pájaros en la cabeza. Vamos a estar aquí despertando el país, sobre todo con historias positivas, porque a nosotros nos gusta alejarnos del ruido mediático, de la actualidad política y de todas esas historias que no nos aportan en positivo. Y siempre comenzamos además montando calles de esperanza, y eso a mí me gusta y mucho. Esas noticias buenas que nos sirven para demostrar una y otra vez que a pesar de la que está cayendo, la vida mola un montón. Fíjate, han pasado ya casi tres meses desde que comenzó la guerra de Ucrania, y en ese tiempo, pues, la vida de millones de personas ha dado un giro de 180 grados. Unos se han visto obligados a dejar su país y otros están sufriendo en sus propias carnes, pues, el terror de la invasión rusa. Un ejemplo es el de Oksana, una joven de 23 años, enfermera de profesión, que ha perdido las dos piernas tras pisar una mina mientras volvía a casa. Esta mujer estaba regresando a su domicilio junto a su novio, además su novio de toda la vida, cuando se dio cuenta de que se encontraba sobre una bomba. En unos segundos logró avisar a su pareja de que no se acercara, pero desgraciadamente no tuvo tiempo para nada más. La mina hizo explosión y ella perdió, pues, las piernas y cuatro dedos de su mano. Ahora mismo, sin embargo, ha encontrado de nuevo un motivo para sonreír. Y es que tras el accidente, su novio Víctor le ha pedido que se casara con él. El joven afirma que era algo que ya tenía previsto, pero que había retrasado sus planes por la guerra. Sin embargo, lo sucedido a Oksana le ha hecho pensar que la vida hay que exprimirla al máximo, sin aplazamientos. Así que la pareja finalmente se ha dado el sí quiero en el hospital donde la novia se recupera de sus heridas. Y lo cierto es que el enlace ha sido muy emotivo. Los médicos y enfermeros del centro han subido fotos y vídeos a las redes sociales y se ve como Oksana y Víctor, pues, bailan juntos, comen los pasteles que les habían llevado sus familiares para celebrar la buena noticia y celebran un poco lo que es la vida. Hombre, a veces me asombra la capacidad que tiene el ser humano de encontrar la felicidad hasta en las situaciones más dramáticas. Y es que no hay nada peor que sufrir una guerra, pero vemos que el amor puede ser una muy buena forma de combatirla.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son ya las 4 y 8, las 3 y 8 en Canarias. Fíjate, hoy en Poniendo las Calles, en este primer despertador de la radio en directo, vamos a hablar de la vuelta a la normalidad desde un sector que lo ha pasado francamente mal en la pandemia. Y que ahora pues tiene más ganas de fiesta que nadie. Te hablo de las orquestas. De las orquestas que recorren los pueblos para amenizar las fiestas populares, las fiestas patronales, las verbenas. Porque además de los músicos, hay que decir, como hemos contado aquí una y otra vez, que las orquestas generan otros muchos puestos de trabajo. Bueno, pues en unos segundos, Ponedor, te vamos a dar más detalles. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Hemos llegado al jueves.
Al jueves, que son jueves de cine en Poniendo las Calles. Para ello contamos con nuestro crítico en COPE y en 13 Televisión, con Jerónimo José Martín, que hoy nos va a hablar, pues, de otro gran clásico del cine. Una superproducción, Lawrence de Arabia, del año 1962. Tuvo como protagonista al gran Peter O'Toole, que por aquel entonces era un desconocido todavía. Es una de esas películas inmortales de las que seguro Jero nos va a contar algunos secretos y anécdotas. Y yo, así como aportación propia, digo que si escuchar la sección da tanta sed como ver la película, la gente vaya cogiendo agua.
Pues sí, porque es una buena película y efectivamente con el calor que se pasa en esa película, imagínate el tiempo que nos
arena,
espera, hombre, claro, la arena, el sudor, la incertidumbre y los oasis, madre mía, es un peliculón, a ver qué nos cuenta Jero dentro de un rato aquí en el programa. En cuanto al tiempo, fíjate cómo están las temperaturas, yo no sé el torero que nos va a contar en el día de hoy. Julio, buenos días.
Buenos días, Pulpo, pues hablando de arena y de calor, viene más calor, viene más bochorno, temperaturas que ahora ya dicen los expertos que sí se salen de lo normal y que a estas alturas del año empiezan a ser preocupantes. Y te decía lo de la arena porque vuelve la caliba, esa que aquella mañana nos dio, pues en la mitad sur de España, por si faltaba algo, va a llegar mucho polvo de ese en suspensión que se dice, va a haber cielos despejados, como mucho, pues algo de lluvia en zonas de montaña, y atentos los que vivan en zonas de valles de los principales ríos de España, porque puede que en algún caso se superen los 40 grados y por la noche también van a subir las mínimas, así que bueno, pues seguramente sea ya hora, ¿no?, de quitar el edredón.
Pues sí, yo creo que ya estos días va a hacer que todo el mundo cambie la ropa de cama y muchos ropajes que estaban todavía guardados en el armario, pues irán saliendo, porque el verano yo creo que ya sí que sí se queda con nosotros. En cuanto al diploma oficial de ponedor de calles, pues que hay un montón ya repartidos y que este diploma se lo gana la gente que entra en directo en el programa.
Estaba, ¿no?
Y que nos cuenta, pues, a estas horas, pues, cómo les está poniendo las calles por parte de nuestra audiencia.
Hola, buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Buenos días, Torero. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Que te noto que ya estás ahí súper entrenado, estás súper despierto, Manuel Ángel. ¿Qué te cuentas? ¿Qué estás haciendo ahora mismo?
Pues nada, pues estoy terminando de hacer los últimos preparativos, porque yo ahora a las 7 de la mañana salgo para la ronda, para la mañana estar ahí en la carrera, porque corremos por el síndrome de Rett. Vamos a dar un poquito de visibilidad al autismo y al síndrome de Rett.
Hola, buenos días.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Jamal.
Joal, ¿qué haces despierta ahora?
Pues nada, que quería hacer un llamamiento para toda España para registrarse a donar médula, ¿no?
Buenos días, Pulpo. Vigilante soy, sí. Estoy en una subestación eléctrica.
Buenos días, Pulpo. Vengo de Zarauz y voy para Barcelona, llegando ya a Barcelona. Iba a decir ingeniero de camino, ingeniándomelas todos los días a ver cómo va a salir esta y llegando con pasta de papel.
Pulpo, buenos días. Gracias a la crisis llegó mi profesionalidad hace 5 años. Y aquí estoy volviendo.
¿Y ese ruido de quién es? ¿Quién está dando con el boli en el auricular?
No, es la medalla a lo mejor que me da a mí.
Bueno, pues entre la medalla y el diploma, ¿qué vas a hacer con tanto título?
La medalla es de la Virgen del Carmen. Lo que pasa es que llevo los auriculares justamente para escucharte mucho mejor en tu programa que tienes tan bueno.
Poniendo las calles.
¿Cómo estás poniendo las calles tú a esta hora? Me encantará conocer tu historia. Llámame al teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006. Ya sabes que si entras en directo, el diploma llevará tu nombre. Diploma grande, con tu nombre en grande, con nuestra bandera de España en grande. Así que te animo a que me llames y que toda España conozca en qué andas liado a esta hora. A las 4 y 13, 3 y 13 en Canarias, porque si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy en nuestra pregunta de facebook.com/poniendo las calles queremos saber dónde y cuándo son las fiestas de tu localidad. Si eres ponedor o no lo eres, hay un montón de mensajes que vamos a leer enseguida.
Yeah.
No estás solo, no estás sola. Hay un montón de gente que está haciendo cosas ahora mientras los minutos van pasando en esta madrugada. El objetivo es llegar a las 6 de la mañana, dejarte en brazos de Carlos Herrera y hasta entonces ya verás qué bien te vas a encontrar aquí en COPE, en tu casa. Bueno, las fiestas patronales, vea, cada uno en su momento. Claro, son 365 días los que tiene un año. Las fiestas populares no tienen por qué ser solamente los meses de verano. Muchas localidades se celebran, bueno, pues en cualquier momento, en invierno, en otoño, hay fiestas de frío. Pero oye, lo importante también es la cantidad de trabajo que eso genera. Y los ponedores, oye, están movilizándose para contarnos cómo son y cuándo las fiestas patronales de su localidad.
Claro, estamos conociendo muchos pueblitos gracias a esta pregunta. María Jiménez nos cuenta que el día 30 se celebra el Día de Canarias, que en junio luego tienen los carnavales, que no se pudieron celebrar en febrero. Esta es una de las fiestas de invierno, pero no se pudieron celebrar debido a la incidencia de COVID y que ahora sí que se va a poder hacer. Dice, hay ganas de carnavales y yo estoy esperando el vuelo, Pulpo. Ya sí. Tengo aquí el WhatsApp, lo tengo conectado, sí, cuando quiera
sí,
ya no puedo.
Tú tenlo ahí preparado, sí, sí.
Raquel García dice, en junio en Pravia se celebra el Corpus, el 16 de julio en Agones celebramos el Carmen y en agosto ya es un no parar. Dice, el 10 de agosto San Lorenzo el Loro, en San Román de Candamo y luego el primer fin de semana de agosto en Pravia también se celebra el Siringuelu. Mm. Dice, tenéis que venir a conocer nuestro concejo, tiene que ser una maravilla, la verdad, ir a Pravia.
Yo estaba en Pravia hará como 4 años aproximadamente.
¿Qué lugar?
Qué localidad más bonita, qué calidad de agua y sobre todo las regatas que había allí, madre mía, cómo participaba la gente allí en el río. Y cómo se come y qué bonita es aquella zona, por Dios.
Eso es precioso. Fabiola dice, os van a sonar. Pues no te creas, ¿eh? Dice, empiezan a las 12 del día 6 de julio. Duran 9 días.
Sí, no suena,
y su día central es el 7 de julio. Claro. Pues tampoco son tan conocidas.
No, madre mía. Qué chupinazo, cómo empiezan allí, con qué energía, ¿eh?
Sí, qué ganas. San Fermín en Pamplona y están deseandito que llegue el momento. Tenemos a Francisco también en Córdoba, que empieza la feria el sábado a las 12 de la noche con la inauguración del alumbrado y va a estar hasta el sábado 28 a las 12. Así que como es toda la próxima semana, también estamos invitados. Ignacio Vega nos habla de la Virgen de Begoña, que se celebra el 15 de agosto. Dice, el festejo más señalado es la quema de un castillo de fuegos artificiales. A las 12 de la noche, del 14 al 15, es cuando se hace y estos últimos años pues no ha podido celebrarse por el mismo motivo que muchas otras fiestas, por culpa de la pandemia. Nos ha escrito desde Gijón, en Asturias.
Hay muchísimos mensajes que nos puedes seguir dejando en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Te animo a que te manifiestes y que, bueno, pues te vayamos mencionando y dando la bienvenida a todos esos ponedores que nos siguen por primera vez en facebook.com/poniendolascalles. Somos en este momento ya 77.120 ponedores los que seguís nuestra página de Facebook. En cuanto la gente se vaya apuntando, pues yo iré mencionando a la gente según van apareciendo por aquí para nombrarles y darles las gracias personalmente uno a uno. 418, 318 en Canarias. Y es que llevamos ya 2 semanas contándotelo, aunque tampoco hace falta que te lo digamos nosotros, pero ya te habrás dado cuenta. Está haciendo un calor de verano y lo más duro de la pandemia, pues parece ser que ya lo hemos dejado atrás. Total, que, bueno, buen tiempo, más libertad equivale a ganas de fiesta. Lo hemos visto en Sevilla por su feria de abril, otra vez por todo lo alto y ahora en Madrid por San Isidro. Pero también romerías y verbenas por muchos pueblos de España.
Pues la verdad que ha cambiado muchísimo, que la gente está como con muchísimas más ganas, ¿no? Después de 2 años de haber estado sin fiestas, yo creo que la gente está valorando más eso que han estado 2 años sin tener y que era necesario. Entonces nos encontramos que la gente se anima sola y es como que ya no tienes que hacer tanto para que la gente participe, para que la gente se lo pase bien.
Este que acabas de escuchar es Alfonso Blanco, de la Orquesta La Resistencia, que actúa en pueblos de Castilla y León y que poco a poco pues está viendo cómo su actividad va volviendo a la normalidad. Lo contaba en Mediodía COPE. Muchas charangas y orquestas llevaban paradas desde el verano de 2019.
La verdad que lo hemos pasado mal. La mayoría de los músicos han buscado otros trabajos. De todas maneras, muchísima gente del sector no ha encontrado músicos porque la gente tenía miedo de que volviera a pasar cualquier cosa y no volver a trabajar. Entonces, muchos de los que han buscado otros trabajos siguen en esos trabajos. No han querido volver al mundo de la música porque han sido 2 años muy duros de incertidumbre, de no saber qué iba a pasar con nosotros. Éramos los últimos en salir en todo esto, ¿no? Las fiestas eran como que eran peligrosas. Entonces, claro, la gente con esa incertidumbre no ha querido volver y, bueno, hemos tenido que reinventarnos varias veces.
Y es que son muchos los empleos que generan las fiestas de los pueblos y son muchas las personas que dependen económicamente de ellas. Porque no debemos pensar solo en el que canta o baila, es que también hay que pensar en los que ponen las luces, en los que montan los escenarios, en los vigilantes de seguridad. Es que muchos de ellos, ponedores, que ya están viendo ni más ni menos que la luz al final del túnel.
El sector, desde el montador hasta el técnico de sonido, técnico de luces, hay muchas profesiones que están ahí metidas, no solo el músico, sino los que hacen todos los montajes, que al no haber fiestas han tenido que buscar otros trabajos. Y muchos han tenido mucho miedo de volver. Yo creo que este año es como que le toman de a ver qué pasa este año y el que viene, si todo vuelve a la normalidad, volvemos. Pero mientras yo me quedo de camarero, de albañil o lo que hayan encontrado, ¿sabes?
Bueno, pues para recuperar esa confianza es fundamental que, bueno, lo que hemos llamado vuelta a la normalidad sea realmente una vuelta y no algo pasajero. Y en cuanto acabe el verano, pues estemos hablando de más variantes del COVID, de más restricciones y, en definitiva, de la vuelta a la pandemia. Pero es que después de 2 años, 2 años y medio se podría decir en el dique seco, el mundo de la fiesta también necesita, pues, consolidar su temporada alta.
Sí, por fin ya estamos trabajando, podemos hacerlo y además se presenta una buena temporada, un buen verano. Hasta el Pilar, a partir del Pilar ya ahí se acaban más o menos las fiestas, porque ya coincide con el mal tiempo y entonces tampoco hay muchas fiestas.
Bueno, pues Ronald García, director de la Orquesta Armonía Show, es otro de los que ha vuelto al escenario como Dios manda. Ellos actúan en Las Palmas de Gran Canaria. Este próximo fin de semana lo tienen a tope de eventos y, como explicó también los compañeros de Mediodía Cope, decir adiós a la pandemia ha sido clave.
Bueno, la verdad es que fue anunciar a mediados de abril el gobierno canario que ya se podían hacer fiestas, porque anteriormente no se había hecho ninguna fiesta así, lo que era popular, ni nada de baile, nada en absoluto. Y fue, pues, nombrarlo tal día como un lunes y el miércoles ya tener como casi medio verano cerrado. Una locura, porque aquí en Canarias, aparte de que el tiempo siempre, durante todo el año, es bastante apetecible para hacer una fiesta, una verbena o cualquier cosa.
Fiestas de pueblos, eventos privados, bodas, bautizos, comuniones. Es verdad que no hay límite de aforo, no hay mascarilla y mucho tiempo después lo que hay son ganas de volver, pues, a lo de siempre. A pasarlo bien, a cantar los temas de las verbenas. Y Alfonso Blanco, de la Orquesta La Resistencia, pues tira de clásicos.
Nosotros tenemos muchísimas canciones de fiesta, de las de siempre, de las fiestas de todos los veranos. Hacemos como un repaso de, bueno, vamos a cantaros todas las canciones que han sido éxitos de todos los veranos. Está esa, está el Despacito.
Hombre, no puede faltar.
Está Chayanne, está Shakira, pues todas las canciones así. Por ejemplo, hacemos un homenaje a Mecano, a la que está tan... bueno, que siempre ha estado ahí, pero bueno, hacemos un pequeño homenaje a Mecano, hacemos un homenaje a la música de los 80 y 90, disco inglés y música pop ochentera. La verdad que hacemos un repaso a todas las épocas musicales, cogiendo lo mejor de cada época.
Este es un síntoma más de que vamos dándole carpetazo a la pandemia, que cambió nuestra vida, es que volvamos ni más ni menos pues que a lo primero, que se paró, que fue la fiesta, el buen rollo, el cachondeo, la música y el baile, algo tan nuestro, es fundamental. Hay mucha gente en España que vive por y para las fiestas de los pueblos, así que bienvenidas sean. José Manuel Martínez Escapa, también Antonio Mayor Rodrigo, Francisco Acuyo Parrilla, Manuel Villadonga, Joaquín Penco, Reme Juan Sala, Montserrat Almanza, son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Nos demuestran que aquí están con nosotros. Y ya sabes, si tú me sigues, me aparece tu nombre aquí en la pantalla del ordenador y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida. La verdad que lo de las fiestas, lo de las los encuentros de amigos en cualquier punto de España para vivir esas fiestas patronales está siendo un bombazo, ¿eh? Yo sí. No sabía que los ponedores las sentían así de bien, ¿eh?
Es que, y además tenía muchas ganas de hablar de ellas, no solo de disfrutarlas. Cristóbal, por ejemplo, que es de Benicarló, dice: las fiestas patronales son el 24 de agosto, San Bartolomé. Pero vamos, que estamos todo el año aquí en Benicarló de fiesta, San Antonio, la fiesta de la Alcachofa, las fallas de San José, siempre tienen una excusa. Lina Sanz nos cuenta que del 6 al 9 de septiembre tiene las fiestas de Nuestra Señora de Gracia Mahón, Menorca. Dice: caballos, pomada y calor. En Palma, que es donde vivo, San Sebastián, 20 de enero. Ahí hay barbacoas, torrades y verbenas. Rafael Hoyo nos ha escrito también para contarnos que él es un ponedor, que el 8 de septiembre celebra la Fuensanta y el 24 de octubre San Rafael. Pero estamos en mayo, en el mes cordobés, con la cata de vino, la batalla de las flores, las romerías, los patios, las rejas, los balcones, la feria y la becerrada, la mujer cordobesa. Así que el mes de mayo en Córdoba es para vivirlo. La verdad es que es para irte los 31 días, la verdad.
Desde luego que sí. Y cada uno tiene pues una manera de vivir las fiestas pues a su manera. Fíjate lo que nos cuenta Luis Manso. Dice que él es de un pueblo de la provincia de Burgos que se llama Ontoria del Pinar. Las fiestas son como casi en media España el 15 de agosto, el día de la Virgen de la Asunción. Espero que este año por fin pues sea tan fenomenal como antes de la pandemia y podamos disfrutar,
ojalá,
de sus estupendas calderetas y otras muchas actividades que se hacen además de manera gratuita. Es que no sé, Bea, o sea, yo me he pasado meses de agosto. Hace un montón de años, pues de 30 días o 31 que tenga el mes de agosto, pues a lo mejor he trabajado 25, ¿eh?
Claro.
Dándome la vuelta a España, pinchando y animando y ambientando las fiestas de muchísimos municipios y pueblos de España. Y la verdad es que son alucinantes, porque la gente lo que hace es reencontrarse y pasarlo muy bien.
Sí, sí. Sin embargo, estos dos años han sido tan tristes que yo creo que este año las fiestas van a ser una pasada. Las quiere coger todo el mundo con ganas y lo vamos a pasar muy bien. De hecho, José, mira lo que nos cuenta, dice: vamos a ver, las fiestas de moros y cristianos en Almansa, en Albacete, acaban de ser del 1 al 6 de mayo y todavía me estoy recuperando. Claro, la gente las coge con ganas y lo da todo en estos días. Sí, sí. Tenemos también a Alfonso, que dice: el 13 de junio es San Antonio de Padua, Yeles, en Toledo.
Bueno, un montón de localidades que hoy estamos descubriendo gracias a la interacción por parte de nuestros ponedores de calles, de nuestros oyentes. Así que muchísimas gracias por escribirnos. Le damos las gracias a Gala Vicente Más, que nos acaba de seguir, y le damos la bienvenida y las gracias por formar parte de este primer despertador de la radio que se llama Poniendo las Calles y que ahora están sucediendo cositas.
Y hoy te traigo muchas noticias curiosas, algunas pegadas a la actualidad. Aún no nos hemos recuperado, Pulpo, del susto con el coronavirus y nos llega la viruela del mono. ¿Pero por qué nos está pasando esto? Pues
madre
uno
mía,
no lo entiende.
Madre mía.
Bueno, esto no es lo peor. Ojo, cuidado, porque nuestro Fernando Simón contraataca. ¿Os acordáis de estas declaraciones?
A ver.
Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada.
Fíjate.
Pues
150.000 muertos en España.
Pues espera, que lo ha vuelto a hacer.
No es probable que vaya a generar una transmisión importante, pero no lo podemos descartar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Estamos trabajando con todas las hipótesis posibles y cuando tengamos información un poquito más sólida, que sea de mayor interés, pues ya se explicará y ya se darán los datos necesarios.
También te digo, pero ¿qué va a decir?
Madre mía.
¿Qué va a decir? ¿Que nos vamos a morir todos?
No, pues que no diga nada, que no diga nada, que no salga.
Eso ha dicho un compañero, no voy a decir el nombre aquí en Copy. Oye, lo que tiene que hacer es decir, pues todavía no sabemos nada sobre este tema y vamos a ver si nos informamos. Bueno, tratemos de relajarnos, ¿eh? Es posible que sea toda una falsa alarma, pero claro, tras el vaticinio del COVID-19, las redes han ardido y aseguran que si Simón dice que no va a haber transmisión, nos vayamos apretando los machos. De hecho, algunos...
Este hombre está acabado ya. ya.
De hecho, algunos han tirado de inventiva y le dan ya la bienvenida a un nuevo planeta.
La historia del ser humano nos ha conducido hasta este momento. Si perdemos, este será un planeta de simios.
Claro, un planeta de simios con esto de la viruela del mono. Madre mía, Pulpo. A mí no me vengas con viruelas del mono, ¿eh? No, haz el favor.
Yo te digo una cosa. Yo lo que creo que también esto puede ser un poco cortina de humo en nuestro país, más que nada por cómo está la posición del gobierno y el tema político. O espero que sea así, porque también como haya complicaciones con esto, jolín, que nos espera un verano muy bueno para todos, hombre.
Llámame loca, pero yo te lo dije con el coronavirus y te lo dije con esto. Esto de cortina de humo no tiene nada. O sea, hay ya 7 casos en el país. Hay 23 sospechosos
en Madrid.
En Portugal ya ha saltado la liebre también. Y en Reino Unido ni te cuento. Y en Estados Unidos ya tienen el primero. Sí. Así que, ojo, cuidado. Y mucho cuidadito con lo que hacemos en la calle, ¿vale? Los golosismos, porque al parecer este, más que por el aire, de momento la pinta es golosismo. Pero que tampoco se sabe.
Ya, bueno, vamos a ver qué es lo que van diciendo los médicos tener mucho cuidadito por ahí, por favor.
Eso es. Nos vamos de fiesta, pero Pulpo, lo vamos a hacer en las profundidades del océano. Lo vamos a hacer en un submarino.
De los Beatles.
Total. Bueno, una compañía holandesa de submarinos privados está diseñando la construcción de uno grande. El objetivo de esta construcción es albergar en él, no es un barco de guerra, no es un barco para investigación, es un submarino con el único objetivo de albergar lo que a mí me gusta, celebraciones, eventos y fiestas varias. Tendrá unos 150 metros cuadrados, su capacidad será para 120 personas y claro, ahí tendrá que incluirse a la tripulación de la embarcación y el personal necesario. Que a mí este tipo de fiestas, las cortitas, estas de 70, 80 personas, me parecen estupendas. Oye, por dentro va a poder mutar, ¿no? Y por ejemplo, en un momento determinado, si tú quieres organizar una fiesta que te cuadre que haya un casino, pues va a poder ser un casino flotante, pero luego hay gente que quiere celebrar una boda. Es que tú imagínate la pasada que tiene que ser celebrar tu boda en un submarino. O sea, me parece precioso.
Tiene que estar muy bien. Sobre todo que es diferente, que no es una cosa muy común.
Eso es. Pues va a poder también ser un salón de boda, según sea la necesidad. Con respecto a la duración del evento, tiene que ser inferior a 18 horas. Tú sabes que hay bodas de estas que empiezas a las 12 de la mañana yendo a la iglesia y te dan las 7 de la mañana del día siguiente.
Sí, perfectamente.
Pues no puede ser. No puede ser porque esto tiene 18 horas de batería y entonces
tiene un límite.
En algún momento tiene que subir a la superficie.
Claro.
¿Y sabes a qué profundidad puede llegar? ¿A qué profundidad puedes celebrar tu gran evento?
Pues por lo menos 100, 150
metros. 200
metros.
¡Qué pasada!
A mí me parece una pasada estar ahí tomándote algo y estar viendo el océano. O sea, es que es increíble. Bueno, aún no está construido y yo ya quiero ir y me parece alucinante vivir una experiencia como esta. Así que...
Qué curioso.
Y te voy a hablar ahora de todo un fenómeno. Este hombre se llama Arthur O. Urso. Vive en Brasil. Es modelo. Hasta aquí todo te puede parecer normal. Pero él acaba de anunciar que cree en el poliamor.
Anda.
Y junto a su mujer ha decidido irse a vivir con otras 8.
Si vieras tú qué pereza, humeda.
Mira, es lo primero que se me ha pasado a mí por la cabeza cuando he leído la noticia. Dice un hombre que estaba casado, ha decidido irse a vivir con su novia, su amante, a cada uno le daba un estatus.
Un rol diferente, ¿no?
Un rol diferente. Y ahora las va a meter a todas en casa. Yo, al margen de las reticencias morales o éticas, creo que lo peor es la paliza que tiene que ser vivir con otras 9 personas. Así te lo digo.
O sea, a veces es complicado con una solo, imagínate, con varias.
Claro, y además es que no son tus hijos, porque a tus hijos los aguantas, porque son tuyos. Y estás programado genéticamente para quererlos. Pero a la gente que encontraste a la calle, aguantas a 1, 2, 8, 9, yo te digo que no, ¿eh? Son gente de fuera, cada uno de su padre y de su madre. Y eso no hay quien lo aguante. Tratar de mantener una relación con 9 personas al mismo tiempo a mí me parece agotador.
Uf, Samur.
Samur total. Él afirma que no cree en la monogamia. Y entonces ha decidido irse a vivir con todas las novias que tenía. Esto ocurrió hace un mes. Pues nada, un mes después reconoce que ya han surgido algunos problemillas. Claro, es que uno se pregunta...
¿Y qué es lo que podría salir mal?
Claro, que este hombre cuando hizo esto, ¿qué es lo que él creía que podría salir mal? Vamos a ver. Pues de todo. Ya han tenido discusiones por prácticamente cada detallito de la casa. Por lo que se ve en la tele. Por con quién sale a cenar. Porque claro, es que encima de los pollos normales de una casa, de quién pone las vajillas, quién tiende la ropa y quién pasa el aspirador, luego está en este caso que ahí es a quién le toca hoy salir contigo a cenar, por ejemplo. Claro, claro. O dar una vueltecita. O los regalos que una recibe. Una, a mí por mi cumpleaños me regalaste esto y a esta otra regalaste esto otro que estaba mucho mejor. Y es que al final todos exigimos atención y cariño. Vamos, que te apuesto lo que quieras a que este del poliamor en menos de un año está viviendo solo otra vez. Y es que no compartir casa con nadie también tiene sus ventajas. Pulpo.
Pago la hipoteca solo, pago la luz solo, pago el agua solo, pago Netflix, HBO y Movistar solo. Y me compensa, no tengo ganas de compartir con nadie. Me cuesta aguantarme a mí como para que me tenga que aguantar nadie.
¿Qué es lo bueno de vivir solo?
Pues que si te dejas un yogur en la nevera, cuando vuelve está. Yo he puesto, tengo la cocina nueva y la encimera es blanca. Y yo puedo pasar un trapo que me he comprado específico especial para esa encimera como 300 veces. Y si viviera con alguien me miraría y diría, este no está bueno. Verdaderamente posiblemente no esté bueno, pero lo hago yo muy a gusto y nadie me dice nada.
Efectivamente. Claro. Es como cuando yo abro y cierro el armario 20 veces y coloco las perchas.
Hombre, claro.
Mi marido hay veces que pasa y dice, esto tenemos que mirárnoslo. Pero yo si viviera sola no tendría que mirármelo con nadie. Sí, claro, lo haría y punto, no tengo ningún problema.
Acumulaciones, por supuesto que sí. Oye, que son de 36. Y hay noticia con Chenoa, cuidado.
Es que
¿eh?
Nos vamos con Chenoa porque la artista se nos casa. La boda, ¿sí?, que estaba prevista para el 14 de junio del año 2020. Se tuvo que aplazar por el COVID, pero en este 2022 hay casamiento. El afortunado es un médico, concretamente un urólogo, que se llama Miguel Sánchez Encinas. Él está separado y tiene una niña. Y tengo más, bueno, rumores, ¿no? Más cositas de la boda. Conocemos, por ejemplo, que se va a celebrar en Mallorca, que es la tierra de la novia, y que el diseñador del traje de Chenoa va a ser Aníbal Laguna.
Bueno, genial. Y un poquito de Chenoa a esta hora, 4:37, hora menos en Canarias, en directo poniéndole las calles a este jueves 19 de mayo. Oye, ¿tú cómo se las estás poniendo a este día? Mira lo que soy, solo que me das amor.
Tu pelo se me enreda y entre mis dedos juega, ándame otra vez.
María Ángeles González Iglesias, José Tomillero, de, fíjate, de la línea de la Concepción. Me imagino que tendrás algo que ver con el restaurante El Tomillero. Madre mía, qué maravilla, ahí en la línea. Walter Naves, Gala Vicente Más, son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Si tú también lo haces, tu nombre me aparecerá aquí en grande en el ordenador y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Así que más ponedores que nos ayudan a ponerle las calles a este jueves. Abrimos el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006, que es el mismo teléfono que ha marcado Antonio, que Antonio está de ruta. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea.
¿Tú ahora mismo por dónde estás?
Pues mira, estoy ahora casi tocando Sarrión ya, provincia de Teruel, hacia, ajá, Valencia.
¿Pero qué te vas, de fiestas patronales o vas por curro?
No, ojalá, por trabajo.
Uh-huh. ¿A qué hora has salido de casa?
Pues mira, yo me he levantado a la 1:30 de la madrugada y a las 2:30 de la mañana he cogido el camión, ruta Valencia.
¿Y es de las noches que tienes que hacer mucho reparto o vas más bien descargadillo?
No. Voy solamente a una fábrica, a un punto en concreto, me descargan, me cargan y vuelvo a la misma fábrica donde cojo el camión.
Ajá. ¿Y ya sabes qué es lo que tienes que dejar y luego qué es lo que tienes que recoger?
Sí, pues de aquí de Zaragoza llevo ventanas de aluminio y puertas de aluminio y allí me cargan puertas y ventanas, pero de PVC.
Bueno, ¿cómo es el mundo de la ventana, eh?
Es curioso, sí. Es una fábrica que hace los dos tipos de materiales y en una fábrica de aluminio y en otra fabrican PVC.
Bueno, me imagino que, bueno, al ser de aluminio serán ligeritas, ¿no?
Sí, sí, a ver, llevo un camión doble, pero prácticamente lo máximo que puedo llevar son 25 o 30 toneladas máximo.
¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Sí. Oye, ¿qué se siente cuando metes primera en un camión de esa envergadura? ¿Notas que pesa el camión?
Hombre, no, cuando arranca, en la primera arrancada a velocidades cortas, hasta que coge inercia, cuesta, aunque son 650 caballos, pero bueno, te cuesta.
Sí. Me imagino. Escúchame, Antonio, una vez que llegues ya al destino, ¿qué es lo que sueles hacer? ¿Recoges tu coche y te vas para casa o cómo te organizas?
Sí, sí, cuando llego allá a Zaragoza, meto el camión en la nave, solamente abro los toldos del camión y ya, pues, para casa, a descansar, uh-huh. A comer, ducharnos y prontito a las 5:30 de la tarde y que estás a dormir otra vez.
Ya me imagino. Y tenías una historia que contarme, me han dicho.
Sí, quería contarte una historia porque lo primero es dar las gracias a todo el programa, ¿vale? Uh-huh. O sea, a todos, incluso a Carlos Herrera, todos uh-huh. de COPE, porque mi madre falleció hace 2 semanas y media, ¿vale? Y mi madre siempre me preguntaba y me decía, hijo mío, dice, pero ¿no te entra el sueño por la noche cuando conduces? Digo, mamá, digo, siempre voy con la COPE, digo, y son mis estrellas en la tierra, ¿sabes? Digo, ellos son los que me guían y ahora pues tengo una estrella más en el cielo, ¿sabes?
Claro.
Y quería dar las gracias por ser como sois, el programa tan ameno y tan alegre que hacéis, la compañía que nos dais a toda esta gente que estamos poniendo las calles, sea el oficio que sea, y bueno, y vuestra total transparencia, que yo creo que es lo que más valoro de vuestro programa, y que sois los mejores, que sois los mejores. Además, aprovechando que esto es un gran regalo que me hayáis metido hoy en la antena, porque mañana es mi cumpleaños también.
Vaya.
Y bueno, era una celebración que estaba planificada ya, pero bueno, o sea, la vida sigue para adelante, Pulpo, y yo voy a seguir con vosotros, y mi madre desde ahí arriba me va a ver, seguro.
Vaya historia, Antonio, te noto fuerte, te noto, bueno, pues como que está superado hoy, pero que tienes ahí todavía el cariño en primera persona, ¿verdad?
Sí. Claro, todavía me cuestan mis lagrimitas, y más cuando vas conduciendo por la noche tú solo y esto, ¿sabes?
Claro.
Pero bueno, la vida sigue para adelante y ya está, no te queda otra.
Pues Antonio, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas, si quieres, ¿sí? en el camión, o te lo pones en el despacho de casa o donde te dé la gana, pero vamos,
sí,
es el que...
lo pondré en el despacho de casa.
Qué bien, es el que te reconoce oficialmente como un ponedor, con tu nombre en grande, y hace muchísima ilusión que la gente lo tenga ahí colgado, ¿vale?
Vale. Pulpo, un favor, si puedes.
¿Sí?
¿Una pegatina para el camión podría ser, para que la viera mi madre desde el cielo?
Sí, ahora mismo a Julio, que te va a despedir por la línea interna, se lo dices y te lo enviamos junto con el diploma, ¿vale?
Vale, pues muchísimas gracias, Pulpo. Bea, buenas noches, un fuerte abrazo y seguir así, que sois unos campeones, de verdad.
Buenos días.
Muchas gracias, Antonio.
Venga.
Cuídate mucho. Venga.
Buenas noches. Igualmente,
hasta
gracias.
Hasta ahora. Es que Bea, fíjate lo que es la vida, pero fíjate con qué entereza lo lleva, ¿no? Ha perdido a mamá hace unas semanas y aquí está el hombre conduciendo y llevando la vida en positivo, que eso es lo que hay que hacer. Hay que ser fuerte y hay que hacerlo así. No todo el mundo puede, Bea.
No, hay gente que se viene abajo, pero lo más importante en esos momentos pues es recuperar cuanto antes la normalidad.
Uh-huh, la verdad es que sí. 4:43, 3:43 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Una barra de pan artesanal a 1,90.
Se confirma que estamos a la cola de la recuperación, con una previsión de crecimiento del 4%, que son 1,6 puntos menos de los que preveía anteriormente Bruselas para España.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La merluza se ha notado muchísimo a venderla a 10-15 euros más.
España no va a recuperar los niveles previos de la pandemia hasta la segunda parte del 2023. El panorama económico que le espera a España en los próximos meses. Lo dicen todos, la IREF, la Comisión, menos el Gobierno, que ve otra realidad distinta que no vemos nadie.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los
líos. Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Era un poeta, un sabio y un buen soldado. Y por supuesto el mayor exhibicionista que ha existido desde Barnum y Bailey.
Soy el hombre más idóneo.
¿Qué es, comandante Lawrence, lo que tanto le atrae en el desierto?
Está limpio. Solo hay dos especies que se divierten en el desierto, los beduinos y los dioses, y usted no lo es.
Solo pueden matarme con una bala de oro.
¿No tienes miedo, inglés?
Mi miedo es cosa mía.
Y ya está aquí, con Babuchas, Serual, Cami, Beast, Tocado Saudita y un alfanje, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, muy buenos días y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a cruzar los desiertos que nos depara la vida.
Qué bien llevado, qué bien argumentado y qué bien hilado. Es que, de verdad, no das puntadas sin hilo. ¿Por qué
He visto que dominas digamos, el vestuario árabe, ¿eh? Con el que iba vestido arriba abajo los de Arabia.
Hombre, es que me preparo las cosas antes de lanzarme aquí a la piscina. Lo que pasa es que, una vez más, traes una gran película, Lawrence de Arabia, de David Lean. ¿Esta por qué hoy?
Pues mira, porque hoy se cumplen 87 años de la muerte del verdadero Lawrence de Arabia, que fue, bueno, entre otras muchas cosas, militar, arqueólogo, escritor, galés. Se llamaba Thomas Edward Lawrence, nacido en Tremadog el 15 de agosto de 1888, fallecido en Dorset, en Inglaterra, el 19 de mayo de 1935, por un accidente de moto, a los 46 años. Fue oficial del ejército británico durante la Primera Guerra Mundial y en concreto fue enlace en la rebelión árabe contra el dominio otomano, adquiriendo fama internacional con el sobrenombre de Lawrence de Arabia, que dio título a esta mítica película de 1962, quizás la mejor de Sir David Lean, que nació en 1908 y murió en 1991. Este prestigioso cineasta inglés dirigió otras impresionantes epopeyas históricas, El puente sobre el río Kwai, ya hemos hablado de ella aquí, sí. Doctor Zhivago, Pasaje a la India, uh-huh. Además dos magníficas adaptaciones de novelas de Dickens, Grandes esperanzas y Oliver Twist, y para muchos, uno de los mejores melodramas fílmicos, Breve encuentro. De hecho, su estilo ha influido muchísimo en el cine contemporáneo, como han reconocido ellos mismos, Spielberg, Kubrick, Scorsese, Ridley Scott, todos ellos han bebido del estilo de David Lean, que en 2002 fue votado como el noveno mejor cineasta de todos los tiempos en una encuesta del British Film Institute y fue nominado 7 veces al Oscar al mejor director y lo ganó en 2 ocasiones, por El puente sobre el río Kwai y por Lawrence de Arabia.
Grandes peliculones acabas de mencionar, algunos ya podemos decir que hemos destripado aquí en Poniendo las calles. El argumento de Lawrence de Arabia, Jero, ¿por dónde iban los tiros en esta gran película?
Pues mira, el guión de Robert Ball y Michael Wilson adapta libremente el libro autobiográfico de Thomas Edward Lawrence, que titulaba Los siete pilares de la sabiduría. La acción se inicia en el Cairo en 1917. Durante la Primera Guerra Mundial, este oficial británico, conflictivo, enigmático, que lo interpreta Peter O'Toole, es enviado a las provincias del Imperio Otomano, en concreto de Hejaz y de la Gran Siria, para participar en una campaña de apoyo a los árabes contra Turquía. Y junto a su amigo Sherif Ali, que lo interpreta Omar Sharif en la película, pondrá en esa misión toda su alma, especialmente en los ataques a Aqaba y Damasco, y en su participación en el Consejo Nacional Árabe. Se hace súper popular entre los nativos, que le adoran, porque demuestra ser un amante del desierto y del pueblo árabe. En cambio, sus superiores británicos no lo hacen todas consigo, ¿no? Pues se creen que se ha vuelto un poco loco con el tanto desierto encima, y luego él mismo debe lidiar con diversas cosas, su identidad ambigua, sus ataques de ira, y luego una lealtad que acaba estando dividida entre Gran Bretaña y las tribus árabes. De hecho, cuando triunfan los planes de Lawrence, fracasa su sueño de una Arabia independiente.
Hombre, ten en cuenta que en esta gran película ocurren un montón de cosas, Jero, y aquí sí que hay que preguntar si realmente la película luego es fiel o no es fiel a los hechos reales. Más que nada porque aquí sí que le podemos pillar, ¿o no?
Sí, sí le pillamos, de hecho, así es de fiel, ¿no? Es una película muy debatida, porque muchos historiadores critican que pone pocos antecedentes históricos, que tiene muchas inexactitudes, sobre todo cronológicas, y luego que, por supuesto, le da un protagonismo excesivo a Lawrence, ¿no? También discuten su supuesta homosexualidad, que la película da por supuesta, la asume plenamente. Quizá por eso es una de las pocas películas sin papeles femeninos, esto es llamativo. Hay muy pocas que tengan tampoco papeles femeninos. Y, por supuesto, cuestionan la propia caracterización de Lawrence, porque en realidad medía unos 65 metros y aquí mide 23 centímetros más, claro, que son el 1,88 que tenía Peter O'Toole. No sé si tenía los ojos azules como Peter O'Toole, pero desde luego 1,88 no medía. Luego otros se quejan de que omita muchos viajes arqueológicos y topográficos, sí, que hizo por Siria y por Arabia, era muy buen arqueólogo, y luego también los trabajos de espionaje, o sea que tiene más tajo, lógicamente no se va a centrar en toda la película, ¿no? Uh-huh. De modo que podemos decir con un biógrafo suyo, Jeremy Wilson, que sus inexactitudes históricas son más problemáticas de lo que debería permitirse bajo una licencia dramática normal. Muy British todo, como ves, ¿no?
Sí, sí, absolutamente.
Y de hecho, al hermano menor del protagonista, a W. Lawrence, que era profesor de universidad y era su albacea literario, la calificó como una película pretenciosa y falsa, ¿no? Y de hecho, las familias del general Lord Edmund Allenby, que en la película la interpreta Jack Hawkins, uh-huh, y del verdadero Sherif Ali, que se llamaba Sharif Nasir, uh-huh, que es el personaje de Omar Sharif, presentaron denuncias formales contra Columbia, que era la distribuidora de la película, por sus caracterizaciones.
Uh-huh. Bueno, tu pronunciación, mejor dicho, de todos estos nombres, la verdad que son dignos de volver a escuchar una y otra vez, ¿eh, Jero? Las cosas como son, ¿eh?
Bueno, hago lo que puedo.
Y en cualquier caso, Jero, hay que decir que Lawrence de Arabia sí que fue un exitazo, yo creo que desde su estreno, ¿no?
Sí, sí, por mucho que estuviera discutida su historicidad, fue un bombazo, ¿no? O sea, costó 15 millones de dólares, recaudó en todo el mundo unos 70... Fue nominada a 10 Oscars en el año 1963, ganó 7 de ellos, mejor película, director, fotografía, que es buenísima, Freddie Young, la banda sonora de Maurice Jarre, luego hablaremos de ella, la dirección de arte, montaje y sonido. También ganó 4 Globos de Oro, la mejor película dramática, y director, actor de reparto, Omar Sharif, y fotografía, y 4 BAFTA, mejor película y mejor película, guión y actor británicos, Peter O'Toole. La crítica siempre la considera una obra maestra, casi todo el mundo desde el principio. De hecho, ahora mismo en Rotten Tomatoes son positivas el 94% de las 125 críticas que han reunido, que le dan un 9,3 sobre 10. En 1991, o sea, bastante pronto, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la incluyó en el Registro Nacional de Películas, y en 1998 el American Film Institute la consideró la quinta mejor película estadounidense de la historia. Es potente, ¿eh? Y en el 2017, en la revisión que hicieron, la dejó en el séptimo lugar. Luego, en 1999, el British Film Institute la eligió la tercera mejor película británica. Y en una encuesta muy interesante que hicieron en el 2004, el Sunday Telegraph, entre cineastas británicos, uh-huh, fue elegida la mejor película británica de la historia.
Uh-huh. Es increíble. Estamos hablando de una de las grandes películas de la historia del cine. Dinos algo sobre si hubo en algún momento algún incidente grave con tanta secuela bélica. Lo digo más que nada porque yo sé que en esta película ocurrieron cosas extrañas.
Sí, bueno, el rodaje fue larguísimo, duró 2 años y 3 meses, iba a filmar íntegramente en Jordania, pues el rey Hussein brindó su ayuda, visitó el set varias veces, pero por falta de dinero y por varios brotes de enfermedades se trasladaron a España. De hecho, está casi toda ella rodada en España. El ataque a Cava se rodó en la playa de Algarrobico, en Almería. Allí se construyeron más de 300 edificios, toma nota, basados en las fotografías de la ciudad de 1917. Se llevaron 159 dromedarios, 129 de ellos procedían del Sáhara español, a un coste, por cierto, de 5.000 pesetas la unidad, así como 700 caballos de distintos sitios de Andalucía. Luego ya, la ejecución de Gassim, los ataques al tren, los exteriores de Dera, se filmaron en otros lugares de Almería, como las dunas del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, que son preciosas, la Rambla del Cautivo en el desierto de Tabernas, o el Parque Nicolás Salmerón de la misma ciudad de Almería. Sierra Nevada reemplazó a las montañas de Aznarrac y allí se recrearon los cuarteles de invierno de Lorenz. Y luego los sevillanos están orgullosísimos de que en Sevilla se representaron localizaciones del Cairo, Jerusalén y Damasco.
Qué bueno.
Concretamente en la Plaza de España, en el Parque de María Luisa, la Casa de Pilatos, el Alcázar, la Plaza de América, el Palacio de Miguel de Mañara, incluso en el Hotel Alfonso XIII rodaron algunas secuencias. La masacre de Tafas fue lo único que se fueron a rodar a Marruecos, en concreto a un sitio llamado Ourzazate, con tropas del ejército marroquí sustituyendo al ejército turco. Parece ser que estaban un poco motivados los marroquíes, pues tuvieron muchos problemas de rodaje con ellos.
Claro, no me extraña.
Eso es lo que dicen.
No me extraña. ¿Y no hubo ningún incidente grave con tanta secuencia bélica?
Sí, sí que hubo. O sea, el pobre Peter O'Toole, que además debutaba casi en el cine, era muy poco conocido. Había sustituido, vamos, en principio iba a ser Marlon Brando. Y el pobre Peter O'Toole, que solo tenía 27 años, venía de hacer teatro de Shakespeare, lo que pasa es que le pegaba el personaje todo, sufrió cortes, luxaciones, golpes de todo tipo,
claro.
Y luego se queja sobre todo de las heridas de montar a camello aquí en las mulos, o sea, tenía que sangraba y todo.
Claro,
¿no?
Claro.
De hecho, ¿sabes lo que hizo? Un día se compró en una tiendecilla, en un trozo de goma espuma en un mercado, lo añadió a la silla de montar y entonces un montón de extras árabes allí en Jordania,
claro,
copiaron la idea y los beduinos le apodaron Al-Alf-Is-Fajaj, que significa padre de la esponja. Eso sí, durante el rodaje del ataque a Aqaba, O'Toole se cayó de un camello en pleno ataque de todos los caballos, pero tuvo la suerte de que el animal se paró sobre él y evitó que le arrollaran todos los caballos que venían junto a él. Lo contaba muy bien Omar Sharif y dice que fue casi milagroso, ¿no? En cualquier caso, O'Toole nunca compartió con Lorenz su amor por el desierto, ¿no?
Claro.
Y dijo en varias entrevistas, lo detesto. Claro. O sea, se ve que acabó hasta el moño, ¿no? No era para menos, ¿no? En Jordania, por ejemplo, hacía tanto calor que solo podían rodar al amanecer y al atardecer. Y para no estropear los paisajes naturales, cada vez que rodaban un plano, unos operarios barrían el desierto con escoba. Tú imagínate lo que es rodar durante 2 años así, ¿no?
Hombre, imagínate, sobre todo el calor, la arena, esos momentos
terrible,
tan delicados, terribles. Un rodaje duro, desde luego que sí. Para banda sonora, ¿hay algo digno de mención aquí en Poniendo las
Hombre,
calles, Jero?
Un montón, porque la compuso el francés Maurice Jarre, que nació en el 24, murió en el 2009.
Sí.
Era muy poco conocido por entonces, ¿no? De hecho, le habían tanteado a otros compositores. Y solo le dieron 6 semanas para componer 2 horas, nada menos, de música orquestal. La partitura fue interpretada por la Orquesta Filarmónica de Londres. Supuestamente la dirigió Sir Adrian Ball, que era un director muy famoso. Pero eran tan difíciles los arranques de los temas de Jarre que acabó dirigiendo él.
Claro.
Con ella ganó su primer Oscar. Más tarde refrendado, atento, con otros dos. Doctor Zhivago y Pasaje a la India. Las dos de David Lean. Y 6 nominaciones más. Por la música de Sibila, de Mahoma, el mensajero de Dios, de Único Testigo, de Gorilas en la niebla y de Ghost. O sea, fíjate tú qué amplitud y qué variedad
de
canciones.
Sí.
Además, también fue nominado por una canción, Marmalade de Molasses and Honey, del juez de la horca, que debe ser además una canción como del oeste, lo cual a un francés es interesante. Tengo que oírla porque no me ha dado tiempo a oírla. Hoy día la partitura de Lawrence de Arabia es de las más apreciadas de la historia del cine y en concreto ocupa el tercer lugar entre las 25 mejores bandas sonoras del American Film Institute. La estamos oyendo de fondo y os dejaremos con el tema principal, claro, a los oyentes.
Qué gozada de información nos da sobre las grandes películas que realmente nos gustan a los ponedores de calles. Jero, no hay tiempo para más. Nos acercamos a las 5 de la mañana. Serán las 4 en las Islas Canarias. Si te parece, la semana que viene seguimos destripando grandes películas.
Bueno, aquí estaremos. Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Y marcho de nuevo al desierto a ver si cojo un poco de color mientras desato alguna que otra revolución anticolonial.
Qué jeta tienes. Jero, cuídate mucho. Un abrazo muy grande.
Un abrazo inmenso. Adiós.
Hasta ahora. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles. Qué gozada, cómo nos acercamos al cine con Jerónimo José Martín, Nolan, Lachini, Víctor Mauricio, María Ángeles González, nos acaban de seguir en Facebook, gracias y bienvenidos, y de verdad, por estar con nosotros y ayudarnos a construir esta nueva jornada, donde, por cierto, en la próxima hora vamos a hablar con el geólogo Nahum Méndez sobre el enjambre sísmico que se ha detectado en la Antártida. Esto es interesante. Y Gonzalo Zaballa tiene que actualizarnos la información ahora.